¿A quién vamos a entrevistar? A María José Bonetti, es doctora en filosofía, magíster en estudios de mujeres y género, es investigadora del CONICET y ya desde hace tiempo viene denunciando y lo va publicando a través de las redes sociales una suerte de política cancelatoria que está sufriendo por parte de autoridades del CONICET y de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, básicamente por no estar encuadrada en la línea ideológica imperante en esos organismos. Hola María José, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand te saluda acá en Opinión desde Mendoza.
Hola Jorge, un gusto estar con ustedes, saludarlos y bueno, aquí estamos, sí, en ese contexto que bien describís.
¿Es así?
Es así, yo en este momento estoy en juicio contra la Universidad de Buenos Aires, en un juicio contencioso administrativo por discriminación ideológica, censura, bueno, fallas en abuso de autoridad, fallas en los procedimientos de la Universidad de Buenos Aires. Yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, que es prácticamente un búnker, una unidad básica, diríamos. Es absolutamente partidizada, politizada, con propaganda explícita, política explícita continuamente. Y en el CONICET también, más o menos en ese mismo contexto, porque la gente que maneja CONICET es la gente de la UBA, básicamente. Entonces estoy en un contexto similar, no llegué a litigio en el CONICET, pero sí estoy haciendo siguiendo un proceso administrativo también por discriminación ideológica.
María José, te dije Bonetti, es Binetti, perdón.
Binetti.
María José, ¿qué te cuestionan?
A mí me cuestionan ser transfóbica. Técnicamente biologicista, esencialista, pero después la típica denominación de transfobia, discurso de odio, posición discriminatoria, ser una amenaza para las minorías, para la emergencia y la visibilidad de los colectivos LGTBI, trans, travesti, porque de hecho yo hago una línea teórica muy crítica de lo que sería toda la ideología woke, lo que hoy se conoce como woke. Eso es lo que justamente yo critico, todo el wokismo, con argumentos filosóficos, con toda una trayectoria y una línea filosófica centrada en una posición realista, humanista, existencialista, bueno, todo lo que te... en un encuadre distinto a lo que es la posmodernidad wok, que es esta especie de libertades autoperceptivas y determinaciones de la realidad por autopercepción y deseos individuales. Entonces, como yo critico todo eso, viene por ahí el tema de lo que es la erosión de mi carrera académica.
Es decir, que tu tema de discusión o de pelea está más actualizado que nunca.
Está muy actualizado, pero cuando yo empecé con esta discusión, porque mi problema con la UBA habrá arrancado en general en el 2018, digamos, cuando yo empecé a dar esta discusión no era tan visible y ahí entonces empezaron las tensiones que fueron increyendo, ¿no? Y terminó también en el CONICET, que hasta hace poco el CONICET, bueno, no había hecho nada, pero tampoco había dictaminado este tipo de cosas en mi contra. Ahora sí las dictaminó. Entonces fue increciendo y ahora tomó visibilidad, pero bueno, gracias a eso yo puedo tener alguna visibilidad, si no esta gente hubiese terminado con mi carrera directamente y ya.
Ahora, ¿qué les molestó tanto? Digo, porque en todo caso son diferentes posturas, es filosofía, no estamos hablando de una ciencia exacta donde, bueno, 2 más 2 es 4 y hasta cierto punto, porque en cualquier momento van a empezar a dudar de eso, pero... Lo tuyo es una postura diferente que daba para el debate.
No, pero ellos utilizan el argumento moral. Claro, ahí, para justificar el cancelamiento mío de la discusión, el debate teórico, lo que usan es el argumento legal y el argumento moral. Es decir, es una falacia. Lo que hacen es un salto de registro. Ellos pasan del argumento teórico, la conceptualización teórica, que no conceptualizan mi posición, porque es un encuadre distinto, ellos conceptualizan mi posición desde la posición teórica de ellos, y ahí hacen el salto moral. El salto moral es que yo soy una amenaza para la supervivencia de las minorías y colisiono con los derechos humanos. Ellos asumen, porque eso es la ideología, ¿no? La ideología woke es asumir que cada uno puede definir la norma conforme la autopercepción que tenga, y la norma debe ajustarse a su autopercepción. Entonces, si yo me autopercibo varón, entonces puedo ir a competir con los varones en los deportes. Si me autopercibo mujer, puedo entrar en los baños de mujeres y en las cárceles de mujeres. Digamos, el núcleo ideológico es que tu autopercepción debe ser la fuente jurídica, del ordenamiento jurídico. Entonces, el ordenamiento público debe basarse en las autopercepciones individuales. Bueno, eso justamente es una abominación, eso es la barbarie desde mi punto de vista, y eso es lo que digo. Entonces, como yo critico la ley de identidad de género y critico toda esta concepción que tienen legal, ellos aducen que yo soy una amenaza para los derechos humanos de las minorías. Entonces, ahí... porque entiendo que lo deben interpretar así, ¿no? Que yo soy una amenaza para... Yo, cualquiera de los que discutimos esto, somos una amenaza para los derechos humanos de las minorías. Que en realidad tampoco son derechos humanos. Ni los derechos humanos son que las minorías tienen el derecho a vivir como se les cante. Lo que pasa es que no pueden definir la norma, no pueden ser fuente de la norma. Entonces ahí arman toda una falacia. Y no sé, supongo que se verán amenazados en su poder, en sus búnkers y en su corporación y en sus quintitas, ¿no? Porque hay mucha guita para sostener todo esto. La guita se derrama de arriba de una manera impresionante.
María José, desde tu punto de vista, ¿qué diferencia hay entre los conceptos de identidad de género e ideología de género?
El género en sí mismo, si lo tomás como... una categoría de las ciencias sociales categoría de las ciencias sociales que ilumina las desigualdades estructurales y que aplica esas desigualdades estructurales entre varones y mujeres al ámbito legal, hasta ahí el género no es una ideología, digamos, el género es una herramienta de conceptualización y una herramienta jurídica. Yo digo, bueno, hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres que es histórica. A esa desigualdad la llamamos género y entonces acentuamos esa dimensión. El problema es que esta categoría conceptual tiene una matriz sociologista y quedó atrapada en toda la ideología posmoderna y posmarxista. Es decir, la categoría en sí misma quedó atrapada en un marco ideológico constructivista, lo llamo yo.
Sí.
Que es el que dice que el género en realidad performa toda la realidad y que el sexo es un efecto del género y que entonces como el sexo es un efecto del género, en realidad el sexo me lo impone la cultura y me lo asigna el sistema médico para oprimirme. Eso es ideología de género, pero el problema no es la categoría en sí medida y controlada en este marco que te digo. El problema es la categoría cuando se desplaza un marco teórico constructivista, posmoderno, sobre todo ahí está la ideología posmoderna y posmarxista. Y entonces el género se convierte en una categoría, la categoría suprema que construye todas las cosas. Entonces yo me autopercibo de no sé qué cosa, basada en no sé qué cosa, porque no sabemos ni lo que autopercibe ni cuáles son los referentes, la variable de referencia de sus autopercepciones, pero el tema es que el orden jurídico se tiene que basar en eso, en mi percepción.
Ver,
eso es ideología de género.
A ver, te digo, a partir de lo que te sigo, la categoría de género es correcta cuando hablabas de esto que decías vos, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en el plano laboral, en el plano social. Esto de algún modo fundamenta la idea o la noción de violencia de género, es la fuerza del hombre por sobre la mujer. Hasta ahí vamos bien.
Claro, siempre que esté referida a desigualdades estructurales entre varones y mujeres,
sí,
está controlada, digamos, por la referencia a varones y mujeres, por la referencia a la diferencia sexual. Ahora, cuando vos decís que la diferencia sexual en realidad la produce el género y me la impone el género, entonces ya no tenés diferencia sexual, tenés todo género, todo género. Y esto es lo que ahora... ahora no se habla más de sexo, sino que se habla de géneros, género cis, género trans, género no binario, género andrógino, género demisexual, género pangénero, agénero, bueno, todo es género, pero ¿por qué? Porque el género absorbió todo y absorbió el sexo. Entonces ya no hablás de desigualdades estructurales entre varones y mujeres. Hablar de desigualdades estructurales entre todos los géneros, pero el problema es que entre todos los géneros no hay desigualdades estructurales, entre todos los géneros no. En lugar de eliminar la desigualdad estructural de género, vos ahora tenés que proteger el género, que es la desigualdad estructural.
Y potenciaste, pero termina potenciando las desigualdades.
Exacto.
Lo que se llama discriminación positiva.
Lo de la discriminación positiva, en realidad, eso aplica a las mujeres en razón de sexo. Eso es una categoría constitucional que aplica a las mujeres en razón de sexo. La Constitución y los convenios, la CEDAW, los tratados vinculantes,
sí,
hablan de que la mujer, al estar en una posición de desigualdad estructural por su sexo y por cómo el sexo ha sido manejado, manipulado socialmente a lo largo de la historia, uh-huh, entonces tiene que tener ciertas medidas que la ayuden a lograr la igualdad. Ciertas medidas de acción positiva. El cupo, por ejemplo,
claro,
tiene ese sentido. Lo que pasa que, como ahora, mujeres, cualquiera que se autopercibe tal, entonces se perdió todo sentido. Porque ahora en el cupo femenino entran los varones de sexo masculino que dicen ser mujeres, y todos los géneros, además, tienen el mismo derecho que las mujeres. Entonces ahora ya se perdió la idea de discriminación positiva, que es constitucionalmente nada más que para las mujeres, es,
o sea,
para mujeres, niños y ancianos.
El objetivo inicial, histórico del feminismo, que era lograr igualdad entre hombres y mujeres, se termina diluyendo en estos conceptos.
Exacto, pero ya no tenemos mujer, ¿qué es mujer? Y una autopercepción de algo, listo, ya está. Entonces no tenéis ni mujer, ni sexo, ni diferencia, ni desigualdad estructural. Ahora todos somos géneros que percibimos algo.
Ahora,
Entonces,
¿cómo sentiste esa cancelación hacia vos desde la UBA y desde el CONICET?
Es muy fuerte y es muy desmoralizante, es arrasadora en términos subjetivos. Imagínate la carrera en la cual pusiste toda tu vida, de repente por una corporación ideológica es cancelada, es manipulada. Pero afortunadamente, por otro lado, tuve mucho apoyo. Yo en realidad no soy de la UBA, yo estudié en la Universidad Católica y me doctoré afuera. Uh-huh. Me había ido de la Universidad Católica porque quería una carrera libre, de pensamiento independiente. Me había ido de la Universidad Católica y justamente volví por lo mismo, porque hoy en la Universidad Católica hay mucho más espacio de pensamiento y, bueno, hoy por hoy...
Casi una paradoja.
Sí, es una paradoja. No, pero es la realidad. Uh-huh. Hoy por hoy la Universidad Católica es mucho más libre. No solo hoy por hoy, te diría siempre. Siempre la UBA fue un aparato del poder de turno. Bueno, pero a esta conclusión llegué ahora, sí, por experiencia propia y por otras experiencias. Y bueno, gracias, afortunadamente tengo la contención de muchos espacios. De hecho, mi equipo legal es de esos ámbitos. Entonces, al tener mucho y mucho apoyo internacional, porque yo milito esto internacionalmente, he tenido mucho apoyo internacional, que nos apoyamos mutuamente, pues somos mujeres que en realidad sufrimos lo mismo desde distintos países. Entonces, tengo una fuerte contención, tengo una fuerte plataforma de apoyo, tengo un equipo legal maravilloso, entonces, y ya hay muchas mujeres sufriendo y luchando por lo mismo. Entonces, bueno, eso compensa todo lo demás, ¿no?
María José, Vanessa te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, bueno, nada, quería reflejar los mensajes de apoyo que están mandando los oyentes y preguntarte, digo, en algún momento desde otras carreras, por ejemplo, específicamente lo que es el tema de la medicina, que estudian nada, la parte de biología, física, ¿cómo reaccionaron frente a eso que a vos te pasó?
No, creo que no llegó a esos ámbitos. No sé cómo reaccionaron en el CONICET. Yo ahora voy a intentar hacer más explícito mi caso. Imagínate que esto es el fin de la ciencia médica. Si un médico, un investigador en biología, tiene que, en los parámetros, en las estadísticas de sexo, tiene que incluir a autopercibidos de otra cosa. Este es el fin de la ciencia, es el fin de todo. Yo creo que ahí han tenido más cuidado, ¿no? Porque esta es una ideología que impacta sobre todo en lo social. Es una ideología sociológica que impacta en las ciencias sociales. Entonces es ahí el problema.
No des ideas. No des ideas,
no.
Porque en cualquier momento. Pero ahora, ¿cómo te cayó el discurso de Milei en Davos?
No, yo estoy fascinada con lo que es este gobierno, porque más allá de que no comparto muchas cosas, por ejemplo, lo del femicidio, no lo comparto, pero yo creo que es parte de la misma confusión. Como se ha confundido todo, se ha confundido el feminismo, se ha confundido a las mujeres con los géneros, se ha confundido todo. Uh-huh. La confusión es tan grande que ahora, bueno, perdemos todo, ¿no? Y perdemos las mujeres también. Porque, claro, el femicidio en realidad ya no es femicidio. En el femicidio entran los varones asesinados que se autoperciben mujer. Y hay mujeres asesinadas que debería ser femicidio que no lo son porque se han autopercibido varones trans. El caso este famoso de, ¿cómo se llama? Este varón trans que fue asesinado, fue un femicidio y no figura como femicidio, figura como asesinato de odio. Entonces, la figura del femicidio ya estaba terminada. Fuera de esas sutilezas de confusión generalizada que hay, yo lo que reconozco en este gobierno es que es el único gobierno, la única facción política que vio dónde estaba el problema, porque este es un problema muy grave. La ideología woke es un problema radical. Esto nos lleva a la barbarie, nos lleva a que cada uno autoperciba y exija derechos conforme lo que autopercibe. Entonces, es la única facción política, el único sector político, y Milei a la cabeza, que vio el problema de esto, que lo dijo y que no se colgó a los millones y billones que derrama la ONU y que derrama Open Society para sostener toda esta chantada. Uh-huh. Entonces, la verdad, yo ahí no puedo más que felicitar a Milei, felicitar su discurso, felicitar su valentía, más allá de que después en el detalle, claro, yo como feminista, pues yo soy feminista, ahí yo digo, no, pero las mujeres no tenemos nada que ver con esto, el feminismo no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, se armó tal desastre que caímos todos, ¿no? Y
esto de haber emparentado, haber relacionado la homosexualidad con la pedofilia,
el presidente no emparentó la homosexualidad con la pedofilia, emparentó la ideología woke con la pedofilia, y la ideología woke es una apología de la pedofilia. Podés leer a Paul Preciado, podés leer a Gayle Rubin, puedes leer, hace poco hubo un escándalo de una tesis woke en Chile que se llamaba de pedófilos y defendía la pedofilia y ponía la figura del pedófilo como una víctima social. Es decir, la ideología woke es una apología de la pedofilia, y no lo es de ahora, esto es históricamente. Estos grupos posmo-psicobolches, digamos, esquizoides, toda esta línea de que bajó de mayo del 68 con toda esta liberación sexual, todo esto es una apología de la pedofilia. De ahí tenés un Sartre, un Foucault. Entonces, a eso se refirió el presidente y no habló.
Está bien, pero metió la pata, se expresó mal. Coincidamos que se expresó.
Admito, por eso te digo. Claro. Admito que tenés que tener mucho dominio del discurso para ponerte a hablar de estas cosas. Uh-huh. Y ahí sí, reconozco que puede haber fallado en la precisión, uh-huh. Pero la ideología woke es una apología de la pedofilia, y eso es lo que dijo, porque habló claramente de ideólogos woke y de colectivo LGTBIQ. El colectivo LGTBIQ en sí mismo es un absurdo, pero no tiene ninguna consistencia, se contradice a sí mismo, porque mezcla todo, y ni siquiera hay orientación sexual en el colectivo LGTBIQ, lo que hay es orientación de géneros, cada uno según se perciba es homo, tenés personas de sexo masculino que son lesbianas, trans. Entonces, a eso se refirió, a ese colectivo que en sí mismo ideológicamente es una apología de la pedofilia. Y si no, vayan a leer los textos de Preciado, de Gayle Rubin, de Foucault, de este chileno que ponía al pedófilo como una víctima de la normativa social y del adultocentrismo y del constructo normativo de la edad.
Bueno, sí, hemos escuchado también a comunicadores decir qué tiene de malo, ¿no?
Claro, es que en realidad ese es el argumento. No, la sexualidad es pura, es casta, entonces no hay ningún problema en que el niño tenga sexo con quien quiera, porque la sexualidad es una especie de flujo inofensivo, casto, puro, y la edad en realidad es un constructo cultural, y la familia nuclear patriarcal que genera eso de que el niño no puede tener es también un constructo. Entonces, la pedofilia, el argumento del sexo intergeneracional, que se lo llama, es eso, ¿no? Que el niño es libre de poder elegir tener sexo con quien quiera, y que la familia nuclear patriarcal y la moralidad sexual y la normativa cultural, bla, 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 no tiene por qué, hay que desafiar eso. Entonces, ese es el argumento para defender la pedofilia.
Y hegemónica, te faltó la palabra hegemónica, no puede faltar.
imperialista, colonial, eurocéntrica. Ahora, cuando tienen que usar todas las categorías eurocéntricas de derecha, izquierda, nazismo, fascismo, ahí no son más eurocéntricos, ni son más antiimperialistas, ni anticolonialistas. Ahí son todos eurocéntricos y toman todas las categorías. Lo único que hacen es reproducir acá las categorías europeas. Es la verdad, es un mamarracho lamentable lo que estamos viendo, el espectáculo que estamos viendo es un mamarracho lamentable.
María José, muchísimas gracias por esta charla.
Espero haber sido clara y bueno, a disposición de ustedes.
Re, muchas gracias, ¿eh? Chao, chao.
Abrazo.
Escuchamos a María José Binetti, ella es filósofa, doctora en filosofía, con un magíster en temas vinculados con mujer y género, y está enfrentada ideológicamente a quienes hoy llevan, ¿sí?, la voz cantante o la voz imperante, vamos a utilizar el término hegemónico, también tanto en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, como en el CONICET, sobre todo en la parte vinculada con ciencias sociales. Parece que bastante interesante y
Súper
mucho tiene
interesante,
que ver.
sí.
Bueno, lo explicó lo de Milei, el discurso de Milei. Hay que manejar muy bien la terminología
Claro.
y la retórica de este tema como para poder expresarse, y es ahí donde definitivamente el presidente en Davos termina metiendo la pata.